Vamos a ponernos en pie y vamos a tomar nuestras Biblias aquí en nuestra iglesia. Lo vamos a hacer por respeto, como siempre sabemos, por respeto a la palabra de Dios. En la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 2, versículo 24. Y hemos titulado el mensaje de esta mañana, Los mafiosos del Evangelio. Quizá el título suena y luzca demasiado ofensivo. Ofensivo para los que se pueden dar por aludidos. Si usted no lo es, pues entonces, al contrario, usted no debe de molestarse. Por todo lo contrario, usted debe de sentirse muy contento de saber que usted no es y que alguien va a exponer a los que son. Vamos a leerlo dos veces. Romanos capítulo 2, versículo 24, y con mucha pena, con mucha vergüenza. Lo lindo de todo esto es que la Biblia es un libro tan imparcial que Dios no solamente habla de las cosas buenas, sino que habla de las cosas malas que se dan dentro de la iglesia, porque se dan. Entonces ahora vamos a ver esto. Y dice Romanos capítulo 2, versículo 24, leemos todos dos veces, dice así. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Repetimos, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Padre, entendemos que hemos dejado estelas, secuelas, marcas muy profundas en nuestro caminar, que dejan mucho que desear y que confunden a aquellos que tienen ganas de acercarse a ti, pero no lo hacen por las cosas que nosotros hacemos. Mi Padre, ha llegado ya el fin, ha llegado ya el momento de ponerle un punto y aparte a toda esta conducta tan anticristiana. Queremos pedirte, Señor, que tú bendigas a tu iglesia, a los que nos escuchan a través de la radio. Que nos pongas, Señor, en el lugar a cada uno de nosotros para ya no más dar motivo de burla, de mofa y de escarnio a ti. Es en el nombre de Jesucristo que nosotros te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Quizá lo que usted escuche o llegue a oír en esta mañana, usted lo pueda a calificar como un exceso, como una exageración, o le parezca a usted que está fuera de orden. Y no le culpo de que usted pueda llegarse a sentir así, porque es muy probable que dentro de su ingenuidad y dentro de su inocencia o la falta de poder comprender cómo es que se vive en las esferas cristianas, lo conviertan a usted en una persona que ignora algunas cosas feas y sucias que se dan dentro del cristianismo. Usted no lo llegaría a creer, y me agradaría más que usted llegara a pensar así, que usted diga, bueno, yo estoy corroborando lo que está diciendo el pastor. Usted no puede llegar a entender y quizás comprender de que hay personas que lleguen a tener la capacidad de comportarse de la forma como hoy nosotros lo vamos a describir. El peor enemigo del Evangelio no son los ateos. El peor enemigo del Evangelio y de la Iglesia no son los escépticos. El peor enemigo de la Iglesia y del Evangelio no son los gobiernos extremistas, donde prohíben la predicación o la proclamación del Evangelio. El peor enemigo del Evangelio y de la Iglesia no son los gobiernos que persiguen a los cristianos por predicar la palabra de Dios. El peor enemigo del Evangelio, el peor enemigo del prestigio del Evangelio, el peor enemigo del honor de Dios y el peor enemigo de la Iglesia somos nosotros mismos, los cristianos. Y el apóstol Pablo no estaba ni inventándose. Y el apóstol Pablo no estaba ni siquiera en ese momento en un sentido de molestia o de hartazgo para poder decir lo que dice en Romanos 2:24. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo no le hubiera permitido a Pablo escribir esto, si es que era algo que no era verdad. Por eso es que Pablo no está tomando la autoría de esta expresión, sino que está haciendo referencia a lo que dice, porque escrito está, lo que aparece en Isaías capítulo 50 y pico. Entonces, hay una base, hay un fundamento. Y lo que dice el pastor Navarro en esta mañana no es algo que él quiere decir porque está molesto con algo y no hay otra forma de decirlo, ¿no? Yo estoy fundando o yo estoy sosteniendo lo que Pablo dice en donde él se fundamentó. Mire, los enemigos de la iglesia, los enemigos del cristianismo, las personas que más podemos avergonzar el honor de Dios, somos nosotros los cristianos. Se lo voy a explicar en un buen castellano. El comportamiento de mis hijos. Yo tengo dos, Carlitos y Diego. Lo que ellos dos hagan, a ustedes no los avergüenzan, porque no son sus padres. Lo que haga mi hijo me avergüenza a mí. Lo que haga mis hijos avergüenza a su mamá. Lo que dejen de hacer mis hijos nos avergüenza a nosotros como padres. Lo que, hermano John Molina tiene dos hijos. Y los dos son distintos de carácter, de temperamento y en su comportamiento. Lo que haga Joshua, a mí me tiene sin cuidado. Es hijo de yo, que lo arregle él, que lo corrija él. Lo que hagan las hijitas de mis hermanos acá, ellos son los responsables de disciplinar a sus hijos. ¿Me explico lo que le estoy diciendo? Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, con nuestro comportamiento, ¿a quién estamos ofendiendo? A Dios. Nosotros, lo que hace Carlitos, lo que hace Diego, no le avergüenza a él, nos avergüenza a nosotros. Entonces, lo que yo hago, o lo que yo debo de hacer, o dejo de hacer, avergüenza a mi Padre Celestial. En realidad, el mundo termina no hablando mal de nosotros. El mundo no se despotrica. El mundo no viene y empieza a hablar sandeces de nosotros en lo particular. Habla de Dios. Habla del Evangelio. Habla del cristianismo. Habla de la iglesia. Y para eso no voy a ser cristiano yo. Y para eso voy a ir a la iglesia. Y eso es lo que le enseñan a ustedes ahí. Para ser como fulano, mejor como me quedo como estoy. Entonces tiene mucha razón. Y nosotros hemos sido, por eso digo, que no somos, oiga esto, nosotros hemos sido los únicos responsables del desprestigio del Evangelio, del cristianismo, de la Biblia y de lo que represente el honor y el prestigio y la honorabilidad de nuestro Dios. El domingo en la noche, que fue 22 de mayo, yo regresaba de la iglesia allá en Guayaquil, y ese domingo sucedió algo curioso, porque el día anterior, el día 21 de mayo, era el día tan esperado por este falso profeta, de allá, de director de Family Radio, allá en el estado de California, que empezó a sonsacar y a promover y a decir de que el mundo iba a llegar al fin. Hubo cierta psicosis en Ecuador, hubo incertidumbre, hubo cosas que no, muchos negocios se cerraron, y el domingo siguiente, pues no pasó nada, porque no pasó lo que este hombre había dicho que iba a pasar. Entonces, al regresar yo al hotel, empecé a trabajar y dije yo, ¿cómo me hubiera gustado estar hoy en mi iglesia? Para desmentir, que es lo que hacemos siempre, para, por favor, alertar a nuestra congregación, que no le presten oído a aquellas cosas que suelen darse y proclamarse a través de la radio y de la televisión. El hecho de que aparezcan por la radio no necesariamente tienen la verdad. El hecho de que ocupen un espacio por televisión no necesariamente quiere decir que son los dueños de la pureza de la doctrina de la Biblia. Entonces empecé a armar mi sermón y dije, voy a esperar hasta cuándo, para predicarlo en el día del Padre. Y lo vine armando y armando y armando. ¿Qué fue lo que pasó el día 21 de mayo? Este hombre, el falso profeta, había pronosticado, había vaticinado y había asegurado de que el mundo se terminaba a las 10 de la noche de ese día sábado. Y no se terminó. ¿Usted sabe qué fue lo que hizo? Para ver si le da rabia lo que hacen estos. Por eso le estoy diciendo los mafiosos del Evangelio. Recaudó una cantidad de 80 millones de dólares. A muchos del equipo que trabajaba con él, los obligó a que dejaran sus trabajos y él les iba a pagar. Mandó a comprar espacios por la radio, por la televisión, espectaculares, billboards, pancartas gigantescas y comprar tiempos en la televisión increíble para saturar. ¿Sabe usted quiénes fueron las víctimas de este hombre, de este falso profeta, que ahora está postrado en cama porque le acaba de dar un stroke, un embolio cerebral? Ancianitos. Personas que sacaron todas sus cuentas de dinero, todos sus ahorros, y se los mandaron a este sinvergüenza, porque no tiene otro calificativo. Es un sinvergüenza. Y le mandaron todo esto, y ahora estos viejitos ya tienen un mes y no hay ahorros. Miren, esta gente utilizan su palabrerío, esta gente utilizan y hacen lo que pueden hacer, tienen una capacidad tremenda de invención, de creatividad, y lo único que hacen es alejar a aquellas personas que sienten el deseo de buscar una iglesia. Pero al ver todo este tipo de cosas, se separan. Esto causa asco. Esto da pena. Hay gente que quiere abrazar la fe del Evangelio, que tienen una necesidad en su vida, han reconocido que no hay otra alternativa, han escuchado el Evangelio, han visto en la Biblia, saben que Dios les está llamando, pero mire el comportamiento de esta gente. ¿Quiénes son los mafiosos del Evangelio? Y todo comienza con una estructura. Todo comienza de abajo para arriba, en una especie piramidal. Y comienza con sus líderes. Y es por eso que Dios, me encanta, por eso decía al principio que una de las cosas fabulosas de la Biblia es que es su imparcialidad. Que no necesariamente la Biblia está llena de promesas, sino que también la Biblia está llena de advertencias y de amenazas ante todas aquellas personas que no actúen consecuentemente o que vivan en orden. En Ezequiel capítulo 34, versículo 1 al 10, mire. En el Antiguo Testamento, fíjese pues, después de Isaías, después de Jeremías y después de Lamentaciones, usted va a ver el libro de Ezequiel. Y Ezequiel capítulo 34, vea usted lo que dice. Y en contra de quién está Dios. Y vea usted dónde comienza la mafia. Conocemos que hay mafia en el fútbol. Ya andan investigando al Tri por las apuestas allá en Asia, la goleada no sé cuándo. Bueno, ¿sabía usted que el mismo grupo Maná amonestó y descubrió y acusó de mafia a los organizadores del famoso premio Lo Nuestro? Esos premios Billboard, premio no sé cuánto, y acusó a una familia en particular de ser los dueños de todo este evento y de otorgarle los premios a quienes ellos querían. Hay mafia en la música, hay mafia en el CMB. ¿Qué es el CMB, pastor? El Consejo Mundial de Boxeo. Pregúntele a don José Sulaimán si no hay mafia. Con mafia en la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Mafia en la AFA, la Asociación de Fútbol Argentino. Mafia ahora con apuestas y casinos en El Salvador con el VAS. Hay mafia, mafia en el gobierno, nada extraño, ¿no? Mafia en la política, mafia en otros ámbitos. ¿Mafia en la iglesia, pastor? Sí. Claro que sí, y ahorita lo vamos a ver. ¿Pero mafia en el cristianismo? Sí. ¿Mafia en las cosas de Dios? Claro que las hay. Esto es lo lindo, lo que le estoy explicando, cómo la imparcialidad de Dios hace descubrir todas estas cosas. Vea lo que dice del versículo 1 al 10. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra quién, dice. ¿Se ha dado cuenta que todos los pastores profetizan a favor de otros? y se llenan la boca a favor de otros o en contra de otros. Pero ahora dice, momentito, dice Dios, profetiza en contra de los pastores de Israel, profetiza y diles a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan, ¿cómo dice? 3, coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentás a las ovejas. 7, por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oí mi palabra, Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores. Claro, pero agarramos un pasaje y hay de aquel que levante su mano contra el ungido de Dios. Porque el pastor es... Sí, está bien, me parece bien. Pero esos son esos versiculitos que aparecen en la Biblia que nosotros queremos escudarnos. Y nos damos cuenta que hay un comportamiento salvaje, desleznable, detestable en nosotros que Dios dice, hey, momentito, yo estoy en contra de ti. Por eso no se dan cuenta usted que últimamente se ha enrarecido este medio evangélico, este medio cristiano. Y vean lo que dice el versículo final en el 10, donde dice, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. El panorama ministerial de los últimos años se ha visto enrarecido. Está todo enmarañado, se ha corrompido con actos, como decía, desleznables, con actos detestables. Actos que detrás del púlpito se escuchan con frecuencia, amenazas. Hace unos cuantos años, no voy a mencionar nombres por respeto y no por miedo de nada, sino por respeto nada más. Hace pocos años, un pastor empezó a amenazar a su congregación. Y le dijo, si para tal día, tal fecha, yo no tengo 8 millones de dólares recaudados, yo los maldigo a ustedes. No tiene la potestad para hacerlo. Nosotros no podemos maldecir lo que Dios ya ha bendecido. Y obligó, y manipuló, hizo y deshizo, y consiguió los 8 millones de dólares. Si usted escucha, ¿sabe usted que las extorsiones no necesariamente tienen que ser a través de teléfono? Ni con armas de alto calibre, sino que hay muchos pastores que utilizan esta arma y la utilizan mal para chantajear, para extorsionar y para intimidar a sus congregaciones. Mire qué bonito. Había una antena que ya era obsoleta, que ya era caduca, una antena de radio. Entonces viene este pastor, porque se compró un satélite, se compró un dish, no sé cuánto, en su organización. Costaba mucho dinero, pero salió con la venta de pañales y pañuelos y la venta de un montón de cosas que venden, ¿verdad? Que mande 500 y que mande las 5 promesas y las 5 necesidades. Y entonces, bueno. Entonces se le ocurrió a este pastor vender la antena por pedazos. Y los pedazos de antena costaban desde $100 hasta $500. Hermanos, esta antena ha sido utilizada por Dios para que nosotros proclamemos el Evangelio y para que llegue el Evangelio y la palabra de Dios a muchas partes del mundo. Y esta antena ha sido utilizada por Dios para que miles de almas se conviertan. ¡Amén, hermanos! ¡Amén! Vamos a ver, ¿quiénes de ustedes quisieran tener un pedazo, una réplica, un recuerdo? ¡Oh, amén! Iban a haber pedazos de 100, de 200, de 300, de 400, de 500, de 1000. Dame un pedazo, por favor. Yo vendo una de 100, para alemanes, Macías. Deme una de 500 para mi abuela, ¿verdad? Deme una de 1000 para mi tío. Y empezaron, mucho dinero. Y con ese dinero compró un jet y en ese jet se llevó a la secretaria de la iglesia. ¿Y sabe quiénes somos los que caemos en esto? Nosotros. Y por eso la gente está harta. Por eso la gente está ya hasta aquí. Ya no, hermanos, ya no nos creen. Mire, le voy a contar esto. Llega un hermano y se va de la iglesia. Y pasaron como 3 semanas y el hermano no llegaba. Entonces vino el pastor, porque ya lo conocían, de qué pata cojeaba el pastor. Y el pastor llega a la casa y le dice: hermano, fulano, X nombre, te amamos en el Señor, nos has hecho mucha falta. Y le digo: pastor, ¿le he hecho mucha falta yo o le han hecho los diezmos que yo doy? De reversa, mami. Sopa, ¿no? ¿Nos hacen falta los hermanos verdaderamente? ¿O nos hacen falta los diezmos de los hermanos? Yo, mire, en Centroamérica, pues yo no puedo mencionar otra cosa porque no conozco en otro lugar, pero en Centroamérica se da mucho esto, de que hay muchos pastores de que, por ejemplo, usted no le ven en el culto el domingo, y no le ven en la mañana, y no le ven en la noche. Mañana, a primera hora, el pastor ya está en su casa. Hermanita, Dios le bendiga, mi hermana. No le vimos en el templo. Vengo a recibir los diezmos o las primicias. Qué increíble es. La Biblia dice trae los diezmos, no dice ir a traerlos, ni enviarlos. Y como estos, hermanos, hay una cantidad de gente que se han aprovechado de la ingenuidad. Amenazas, chantajes, extorsiones, intimidaciones, y como digo, no con armas de alto calibre, sino que mal usando la palabra de Dios, y todo con este propósito de apacentarse a ellos mismos, usando y abusando de la ingenuidad de sus seguidores. No, pero no, ese no es el primer punto, porque usted no se va a escapar, porque la mafia se da a todo nivel. La mafia se da a todo tipo de estructura. ¿Cuántas cosas? Por eso no me sorprende que todos estos fines o todos estos finales o ceses de esos grandes ministerios a nivel internacional, todos terminan mal. Todos terminan mal. La tremenda aberración y la vergüenza al ver nosotros que en una de esas grandes cadenas de televisión mundiales, ¿no?, de cristianismo, los dueños de esa cadena habían extorsionado, pero desfalcado, habían estafado una cantidad de viejitos en los estados de Carolina con el famoso Heritage USA. Era tanto el lujo que tenía esta pareja, pero tanto el lujo, que la jaula donde estaban los perros era de oro. That's a lavish lifestyle. That's too much. Eso es una burla. Eso es un insulto. Pero sabe una cosa, Dios es tan lindo que Dios nos pone en nuestro lugar a cada uno de nosotros. No es la gente. No es la ley. Dios nos pone a nosotros en el lugar que verdaderamente nos corresponde. Ah, pero le voy a contar algo que hoy. Este va a ser tema de conversación hoy. Vea usted conmigo, porque también hay mafia dentro de los feligreses. 34:17-21. Vea lo que dice. Y para que usted se dé cuenta quiénes son también los mafiosos. También los mafiosos son estos, ¿no? Los que están arriba. En el 34:17-21 dice: mas en cuanto a vosotras, ovejas mías. Ah, ya no voy con los pastores. No, ahora voy con ustedes. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vosotros pastos queda? Y que bebiendo las aguas claras, enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. 20:21. Por tanto, así le dice Jehová el Señor, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. 21. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que las echasteis y las dispersasteis. Hay mafia entre los líderes religiosos. Hay mafia en el fútbol. Hay mafia en el basquetbol. Hay mafia en el béisbol. Hay mafia en la música. Hay mafia en el cristianismo. Hay mafia en la iglesia. Y esto no le gusta a Dios. Y esto, claro, por eso dice, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los inconversos, entre los que tienen, por causa de nosotros. ¿Quiénes son los feligreses a punto de entrar en esta mafia? Aquellos miembros de las congregaciones que tienen hambre y sed de poder. Hay una organización, se lo voy a contar, que es una secta, pero está tan disfrazadita de que fuera supuestamente una buena organización. Su doctrina es errónea, su estructura es totalmente antibíblica. Le voy a decir cómo funcionan. Sus líderes asumen una función de liderazgo ante una congregación. Y ellos amasan cantidades fuertes de dinero. Y empiezan a trabajar con 10 o 15 líderes para poner los famosos franchises. Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perfecto. Y yo los voy a poner a ustedes en diferente congregación. Pero cuando yo me retire, ustedes me van a enviar a mí 10% de todo lo que ustedes hagan. Y no me parece un mal negocio, buenísimo negocio es, pero es como el franchise de McDonald's. Tú compras el franchise de McDonald's y te cuesta $250,000. Pero de esos 250 mil, las ventas, tú mandas un envío de tus utilidades, el 3% a McDonald's. Correcto. Tienes el nombre, tienes esto, tienes lo otro, tienes preferencias, tienes la M muy grandota y tienes el prestigio de las millones de hamburguesas que se han vendido en el mundo. Pero para evitarle problemas a este grupo, que no buscan pastores feos, sino que pastores guapitos, así que ninguno de aquí calificó para esa secta, les mandan a hacer la vasectomía reversible. ¿Por qué? Se lo voy a explicar. Porque en esas congregaciones el mayor número de personas que asisten son mujeres. Y como son guapitos y bien presentables y chulitos, caen en la tentación de tener relaciones sexuales porque tienen un harén. Hay pastores en iglesias grandes que tienen su harén. Hay pastores que se les van los ojos en cualquier congregación. Creen que fulana y sultana y mengana va a ser para mí, para mí, para mí, para mí. Entonces, para evitar que vengan y demanden a esta organización, les hacen la vasectomía reversible. O sea, que el día que dejan de estar en la organización, ellos se pueden otra vez entubar. ¿Para qué? Para que no embaracen a ninguna jovencita y esta jovencita no demande a esa organización. Da asco, ¿verdad? Yak, guacale. ¿Te das cuenta? Pero claro, ¿por qué quiero? Porque tengo hambre, porque tengo sed de poder. ¿Quiénes son los feligreses que caen en esa mafia? Los miembros de congregaciones con deseos de poseer niveles de autoridad. ¡Es una mafia! Esas famosas sesiones de negocios. Yo te propongo a ti, tú me propones a mí. Vota por mí, yo voto por ti. Y toda la vida queda en el mismo grupito, en ese círculo viciado. Yo confirmo que hoy en día la iglesia de Cristo está en las manos equivocadas. Hay gente que se han adueñado de sus congregaciones y que se resisten al cambio. Prefieren morir que dejar que Cristo obre en esa congregación. Y ahí es donde más abunda el nepotismo. ¿Quiénes son esos feligreses mafiosos? Esos miembros de congregación que confunden su membresía de antaño como un sinónimo de propiedad. Aquí no existe la señoría, mis amados hermanos. Yo tengo dos hijos. Uno que tiene 24 y uno que tiene 21. Los mismos derechos tienen mis dos hijos. Si yo llegara a tener un tercer niño, un cuarto niño, un quinto niño, aunque sea el pequeño de todos, tiene los mismos derechos que el más grande. ¿Quién les ha hecho a ustedes el mal favor de decirles que porque ustedes tienen más años en la iglesia tienen más derechos que los nuevos? La persona que se bautizó hace 2 semanas aquí tiene los mismos derechos, como también las mismas responsabilidades que tenemos aquellos que tenemos más de 40 años de estar en la iglesia. Esos son los mafiosos. Los que creen que hay señoría. Porque como yo tengo 20 años de estar en la iglesia, yo tengo más derechos. ¿Quién le ha dicho? Esos son mafiosos. Ah, pero a usted le gusta mucho que agarrara contra los pastores, ¿verdad? Amén, iban a decir algunos. ¿Sabe quiénes son esos? Miembros de congregaciones que se creen y que se sienten superiores a los que están recién llegando a la nueva congregación y que están formando parte de la familia de Dios. Pero es mi oración, y con esto yo quiero terminar. En el versículo 22, que el fin esperado al mundo de la mafia religiosa se dé ya. Que se acabe ya todo esto. Que se acabe esta novela, que se acabe esta vergüenza, que se termine ya esta estrategia, este estratagema tan demoníaca, tan maquiavélica que existe en la iglesia, que lo único que estamos haciendo es conduciendo a un montón de personas al infierno, porque no vienen a la iglesia, porque no se sienten atraídos, porque aquí habíamos una cantidad de sinvergüenzas. Ezequiel 34, 22, y dice Dios: y yo salvaré a mis ovejas. Y nunca más serán para rapiña. Y juzgaré entre oveja y oveja. Pero ve el 29. Y levantaré para ellos una planta de renombre. Y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra. Ni ya más serán avergonzados. ¿Por quiénes? Por las naciones. El fin llegará cuando dejemos que Cristo sea el Señor de nuestras congregaciones. Y saquemos las manos nosotros, los entrometidos, los abusivos, los pastores que nos hemos adueñado de las iglesias, las familias de las congregaciones que piensan que tienen un derecho porque es esto lo que dan, porque es este tiempo lo que tienen de estar en la congregación. El fin llegará cuando se termine el imperio de los señoritos del Evangelio. El fin de esa era de mafiosos se acerca. El fin de esa era de mafia religiosa la esperan miles de personas que no se han podido acercar a la iglesia porque pareciera como que es propiedad privada. Yo he escuchado tantas cosas tan feas. Hermano, usted no va a la iglesia, sino porque es que el pastor me echó de la iglesia. No, hombre. ¿Quién le ha dicho al pastor que tiene el derecho de echar? Yo ya no voy ahí, hermano, porque me hicieron una sesión de negocios. Me hicieron una sesión administrativa y los expulsaron de la iglesia. Y yo leo en mi Biblia que dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Ya viene el tiempo donde muchos que no han venido al Evangelio van a venir, porque se va a acabar esta era de mafiosos. Inclinamos nuestro rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos ayudas a reconocer nuestras faltas. Te damos gracias, Señor, porque nos has hablado el corazón y a alguno de nosotros nos ha dolido muchísimo que todo esto pase en nuestro medio. Ahora entendemos por qué muchas personas no quieren acercarse a ti. pero tú tienes todo el poder de remover a quien sea para que los que todavía no han venido te conozcan. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Déjeme decirle que yo en primer lugar quiero pedir perdón por las iglesias, por los pastores o por nuestra propia congregación si en algún día nosotros hemos actuado de esta forma, para que podamos nosotros entender que no somos dueños, sino que somos siervos. Y si es eso lo que a usted lo ha hecho no acercarse al Evangelio, aún todavía, perdón. En esta iglesia enseñamos que los ojos se ponen en Jesús, no en el pastor. En esta iglesia enseñamos que Jesús es el dueño de esta iglesia y no el pastor ni las familias de esta iglesia. A usted Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Dios hará cualquier cosa para que usted venga a conocerle. Ahí donde usted está sentado, con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve, nadie le molesta. Usted quisiera conocer a Jesucristo como su Señor y su Salvador. ¿Por qué no lo acepta en este día, aunque nunca más regrese con nosotros? Le demostramos con esto que no tenemos un interés hacia usted en lo particular, en lo material, pero que sí tenemos un interés por su alma, porque Dios pueda ser su Dios y Jesús pueda ser su Salvador. Repita conmigo ahí adentro de su mente esta oración sin que nadie le escuche, y dígale así: Señor Jesucristo, yo vengo a pedirte perdón por mis pecados y vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me dé la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Pido, Señor, que me ayudes a vivir una vida que traiga honra y gloria a ti. En el nombre de Cristo te lo pido con todo mi corazón. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, levante la mano, por favor. Ahí donde se encuentra. Que Dios me le bendiga, gloria a Dios. Que Dios me le bendiga, gloria al Señor. Alguien más, una persona más, alguien. Ponga sus ojos en Jesús. Es el único que no le va a defraudar. Que Dios me le bendiga. Ahí con usted, hermano Macías, ahí aguántelo. Gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Perdón, Señor. Mil veces perdón. En el nombre de Cristo. Amén y amén.